Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 16 al versículo 24. El día de hoy vamos a terminar con este tema que hemos estado estudiando ya por cerca de vamos a cumplir 3 meses, creo yo, 7 semanas, 8 semanas, son 2 meses, 2 meses pasadito, que tomamos esta enseñanza referente a la importancia y a la bendición de caminar en libertad. Y quise tomar este tema. Hay muchos temas que se pueden compartir en una iglesia y todos siempre van a ser importantes. Todos los temas son importantes porque tienen como base la palabra de Dios. Y alguien una vez me preguntó, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Así me han preguntado a mí, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es la historia favorita que tú tienes de la Biblia? Y realmente yo en lo personal siempre he dicho que no tengo nada favorito de la Biblia. Para mí todo es importante. No hay algo que a mí diga esto es lo que a mí me atrae o lo que a mí me gusta, porque creo yo, desde mi punto de vista personal, que eso sería quitarle valor a lo otro, quitarle valor a lo que realmente es importante. Igual yo tengo mi Biblia subrayada y rayada con los colores, ya ven que hay marcadores, y también uno a veces pues pone con tinta lo que más le gusta o lo que más le llama la atención. Y hace mucho, pues a lo mejor yo he leído de personas que han sido muy celosas de la palabra de Dios, y ellos decían cuando, y esa palabra yo la tomé en lo personal, decía, cuando tú subrayas una frase, estás dejando de darle importancia a lo otro, dice, y nada más te enfocas en eso. Y ten mucho cuidado, dice, porque la Biblia dice que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Toda. Yo sé que a veces Dios te habla una especie, como ahorita Isaías 55:24, a nosotros nos llena el corazón, nos la podemos grabar y a lo mejor ya no nos acordamos de Isaías 65:25 o de Isaías 65:23, uno ya no le toma atención porque lo que a uno le llama la atención es Isaías 65:24. Realmente toda la escritura es importante y todos los temas son importantes para una iglesia, pero cuando hablamos de temas prácticos, debemos saber que son los temas que Dios quiere estar hablando en los tiempos que Él está edificando a la iglesia. Y para mí ha sido importante hablar de la libertad porque en mi cristianismo he visto que este tema ha sido también un poquito confuso, por decirlo de buena manera. ¿Qué es la libertad en Cristo? Hemos estado compartiendo los domingos en la mañana, antes de la reunión hay un grupo de los 12 fundamentos. Y hemos estado hablando del fundamento número 6, que es el derramamiento de Espíritu Santo. Yo creo que es el fundamento en el cual más hemos durado. Según mi percepción, llevamos como 7, 8 semanas hablando de un solo fundamento. Porque ese fundamento, igual yo les comentaba, ha sido causa de controversia, de confusión y aún de división en la misma iglesia cristiana. Las iglesias cristianas, cada una... Ustedes si escuchan cuando les pregunten de qué iglesia eres tú, tú puedes decir soy de una iglesia cristiana, pero los cristianos de más tiempo siempre te van a preguntar, pero ¿a cuál iglesia cristiana perteneces? Ellos quieren escuchar una denominación y a mí me lo han preguntado insistentemente, ¿a cuál iglesia eres pastor? Pues de una iglesia cristiana, sí, pero ¿de qué iglesia perteneces? Pues a la cristiana, le dijo, a la cristiana, sí, pero hay muchas, dicen. Hace años yo les comenté que yo fui a Cuba y fui con una iglesia que es muy celosa de su doctrina como iglesia. Te pegaban, de veras te pegaban la gente. A mí me tocó ir a un lugar así donde la gente te pegaba y tú decías, oye, que decía, no interrumpas al espíritu, te decía. Hay libertad en esta iglesia. Entonces, pues cada quien le da su interpretación. ¿Qué es la libertad en Cristo? Yo quise tomar este tema y lo quise llevar a formas prácticas. En lo personal, para mí, ¿qué es la libertad? Primera de Tesalonicenses 5:16. al versículo 24. Y yo aquí compartí 7 versículos que para mí manifiestan la verdadera libertad en Cristo Jesús. El primero dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ustedes a lo mejor se han de preguntar por qué, pues yo tomé como base estos versículos para hablar de la libertad. Bueno, aquí está la razón. En la última clase les voy a dar la razón final del por qué yo tomé eso. Y quiero que vayan conmigo al versículo 24. Ahí mismo. Dice: fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Yo quiero que subrayes con en tu pluma la palabra o la frase que dice: el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Esa palabra o esa frase en el original tiene diferentes matices o significados, pero yo tomé uno que para mí es importante en el tema que estamos llevando, porque lo que dice la palabra es que Dios dice: o fiel es el que os llama, el cual les dará la libertad para que lo puedan cumplir. Otro de los matices es: Dios les dará la capacidad de que lo puedan cumplir. Pero lo que yo quise tomar es la palabra libertad. Todo esto que Pablo está hablando desde el versículo 16 y terminando en el versículo 24, él termina con un remate diciendo: fiel es Dios, el cual también les dará la libertad para poderlo llevar a cabo. No podemos nosotros vivir estos versículos si no tenemos libertad en Cristo. Por eso, antes de llegar aquí, estamos poniendo estos versículos primeramente. Y hoy quiero dar solamente un repaso para terminar, porque poder vivir esto que la Biblia habla de libertad es poder encontrar aquellos aspectos en la Biblia en los cuales el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos libertad. Y hemos tomado también los pactos del Calvario para reforzar la misma enseñanza que llevamos los domingos. Parte de ello va junto con lo que hemos estado estudiando, pero lo primero que la Biblia o que hemos estudiado es que la primera área de libertad que el Señor quiere traer es la libertad del infierno. De ahí el Señor nos rescata. Dice la Biblia que ya nosotros éramos hijos de ira por la misma naturaleza del pecado. O sea que nosotros ya teníamos un destino o estábamos marcados desde el momento que nacemos. Pero el Señor dice que vino y nos compró. La Biblia en el comentario o en la manera que lo explica la Biblia es que nos ha redimido. La palabra redimir es comprar. Y esa palabra se usaba en los tiempos bíblicos cuando una persona compraba a un esclavo. En la antigüedad se compraban a los esclavos. Y cuando alguien llegaba y decía: yo quiero a tal y a tal persona como esclavos, pues los compraba para él. Y esa palabra es la que se usa en la Biblia, que usa para decir que nosotros éramos esclavos, que nosotros ya teníamos un destino con otro amo, que era el diablo o era el mundo, pero que el Señor, lo que vino a hacer antes de trabajar con nosotros, antes de poder llevar una obra, nos compra, nos redime. Y eso es lo que hizo al librarnos del infierno, a través del pacto de justificación. Y en ese momento empezamos a vivir la primera área de libertad, que es un verdadero gozo, porque es algo que viene de adentro del corazón. No es algo que es efímero o momentáneo, sino es una base que Dios pone en nuestro corazón, porque ahora ya somos propiedad del Señor. Y eso nos da a nosotros un gozo que no es la alegría que el mundo conoce, sino realmente es un gozo porque ya no vamos a volver hacia el mismo esclavo, a la misma esclavitud. Ahora hemos sido comprados y el amo que ahora le pertenecemos, pues tiene un plan diferente para nosotros. Es por eso que el primer paso de libertad es el área del infierno. Después de eso, en la práctica, el segundo pacto, la segunda área es la del pecado. Y esa área es muy importante porque es la relación con el mundo. Sabemos que el sistema del mundo en sí está lleno de pecado. El mundo está corrompido por la naturaleza del pecado. No, el mundo en sí no es malo, porque alguien dijo, ¿cómo puedes decir que el mundo es malo si lo hizo Dios? Y la Biblia dice que todo lo que hizo Dios era bueno. Pero el mundo se fue corrompiendo, el sistema, por el pecado. Porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por la desobediencia de un hombre. Entró el pecado a la humanidad. Y ese pecado nos alcanzó a todos. La Biblia dice que desde el momento que nacemos somos concebidos en pecado. Y nadie puede ser libre del pecado por sí mismo, hermanos. Nadie lo puede ser. Todos necesitamos la gracia o la habilidad de Dios para poder ser libres del pecado. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice en Juan 8:36. No hay forma humana de poder vencer al pecado. La gente en lo humano, a veces yo escucho frases, y me tocó escuchar y sigo escuchando frases que tienen cierta razón humana. Cuando a mí me toca ayudar o hablar con personas que se van a rehabilitar, hay gente que entra a tratar de aconsejar a la persona que está con el problema, y pues la gente habla de acuerdo a su entendimiento. Y una de las cosas que le dicen a las personas siempre es, tú nomás pon fuerza de voluntad, tú pon de tu parte y vas a ver que se puede, cree en ti. Yo he escuchado hasta frases que ponen, que la gente dice, cree en ti y todo se va a hacer y todo se va a poder. Y son frases motivacionales o lo que la gente le conoce como la neurolingüística, porque es lo que tú hablas, se va a meter a tu mente y eso lo vas a llevar a cabo. Pero realmente, en el concepto bíblico, nadie tiene el poder para poder vencer al pecado, porque el pecado es parte de la naturaleza de nosotros. La Biblia dice en Romanos 7, Pablo dijo, somos vendidos al pecado, somos esclavos del pecado. Y la única forma de ser libres del pecado es a través del pacto de santificación, o en la práctica de tener una relación con Dios. Orad. Por eso cuando la gente dice, ¿cómo puedo orar sin cesar? Es algo imposible. Es lo mismo cuando tú dices, ¿cómo puedo vencer al pecado en mi vida? La única manera es que Dios auxilie tu vida y te dé la forma para que tú puedas alcanzar esa libertad. No hay otra manera. La tercera área de libertad es la del temor. Y vimos que el temor era algo que nos quitaba autoridad en la vida cristiana, porque el temor nos hace a nosotros detenernos y no actuar con el valor que Dios ha dejado en nuestras vidas. Dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tercer pacto que vimos es sanidad divina. La sanidad divina nos ayuda a nosotros para mantenernos libres del temor. Y cuando nosotros tenemos la libertad del temor, se va a reflejar en la tercera área de libertad, que dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Aquí la palabra clave es voluntad de Dios, porque el temor no te deja estar en la voluntad de Dios. Pero cuando tú eres libre del temor, tú caminas en fe, y la fe te ayuda a seguir en la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que tienen temores ocultos o manifiestos, y que la psicología hablan de máscaras que el ser humano utiliza para ocultar sus temores. Hay un manual en la psicología que es de los más sencillos y de los más prácticos, y te habla de cuando una persona es muy intolerante a una persona que, o es muy enojona, o una persona que no deja hablar a los demás, La psicología dice que todo eso son temores que la gente tiene, y que con su intolerancia, con su elocuencia, con su irritabilidad, quieren esconder esos temores en sus vidas. Pero realmente nosotros no necesitamos psicología para ser libres del temor, hermanos. Nosotros necesitamos que sea el Señor mismo que quite el temor. La psicología tiene cierto grado de verdad, pero el que viene a arrancar, porque el temor se puede volver un espíritu en nosotros que no nos va a dejar a nosotros alcanzar la verdadera autoridad que tenemos como hijos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes todavía le tengan miedo a la oscuridad. Y yo sé que a muchos les puede dar vergüenza, así tan grandotes, y todavía les da miedo. ¿Cuántos de ustedes les da miedo todavía en la noche ir al baño sin prender las luces? ¿O tienen una lucecita prendida con el fin de que para que se vea poquito? Pero les da miedo. Esos temores de chiquitos en los niños, después de grande le tienen miedo a sus mujeres, porque nunca fueron libres del temor. Entonces ya de grandote le tienen miedo. Así hay un temor a fallar. Hay mucha gente que su temor es, y ese es un temor fuerte, hermano, aunque ustedes no lo quieran, no lo puedan detectar, el temor a lo que la gente piense de ti. A mí nunca se me olvida una de las primeras predicaciones que yo di en mi enseñanza de predicador. Y me acuerdo que esa enseñanza estudié como no tienen idea, porque era de mis primeras enseñanzas y no quería equivocarme en nada. Nunca quiero equivocarme, pero cuando ya empiezas a tener práctica, pues ya más o menos dominas un tema. Esa enseñanza yo le puse la tentación a la fama. Me acuerdo que la otra vez ahí encontré mis notas de 96, por allá la prediqué. Y yo hablé de Pilato, de cómo él tenía esa obsesión por quedar bien con la gente. ¿A quién quiere que le suelte?, decía. Si él tenía la autoridad, ¿qué andaba preguntando? Pero quería consagrarse con el pueblo. A veces uno quiere, es como la gente que va y le pregunta a todos, ¿cómo me veo? Y me veo bien. ¿Tú cómo la ves? Y ya dice, no, la verdad sí te ves medio gordito. Y ya. ¿Se te acabó? Todavía me veo joven, ¿no? Pues qué joven, te ves bien viejo. Mira nomás la cara que tienes, y tú ya ibas bien arriba. Por eso, no, de veras, a veces la gente cree que no, pero tienen una atadura tan grande en la opinión de las demás personas. Y por eso hay tanta gente que no tiene iniciativa, hermano. Porque están esperando que otro lo haga, que otro se equivoque primero para luego ellos hacerlo. Es temor, hay un gran temor. El Señor quiere que seamos libres del temor. Luego vemos la libertad de las cargas a través de Mateo 11:28. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y así podemos caminar en la área de no apagar al espíritu, porque si seguimos teniendo cargas vamos a caer al desánimo, y el desánimo va a empezar a apagar al espíritu en nosotros. Hay muchos cristianos que traen costales de cargas en sus vidas, hermanos. No saben cómo soltarlos, no saben cómo descansar en el Señor. Viven con una presión, viven con ataduras de cargas en sus vidas de todo tipo, en todas las áreas de su vida, personales, familiares, económicas, de todo tipo. Y si ustedes escucharan los consejos a ustedes que les gusta mucho meterse al internet, hermanos, yo soy muy curioso en eso, pero métete en el Google y ponle frases célebres o consejos célebres de personas viejitas, mayores. Si hay en el internet, métete. Y casi el 90%, yo una vez lo escuché, te dicen, si quieres un consejo, preocúpate menos. Preocúpate menos. Vive la vida. Disfruta lo que tienes y lo que no tienes, no te preocupes. Sabes que la gente, la juventud se preocupa mucho, hermanos. Y los viejitos nos ven y nos dicen, ojalá que aprendan algún día. Que con un café y un pan se puede ser feliz. Que no ocupan todo lo que andan. Ahí ve, a veces ven los padres, a nosotros nos ven afanados, que queremos una tele, un carro, y los papás nos ven y nos dicen, ¿a qué quieres? Por eso a veces nos dicen, si antes había una televisión de blanco y negro y entre 10 la veíamos todos ahí. Y ahora quieres una de 50 para verla tú solo. Ahí estás metido tú solo. Y no quieres que nadie la vea porque te la van a robar. O sea, ni siquiera la puedes disfrutar. Ahí andas escondiendo tus bienes porque dicen, me van a robar. No puedes invitar. A mí me tocó. ¿No han visto salas ahora en las casas que les ponen hasta hule a las salas? Yo una vez pregunté, ¿para qué es ese hule? ¿Para qué creen que es? Entonces, ¿para qué la compran? ¿Es para que no se siente la gente? ¿Para que no se...? Tú dices, ¿y yo para qué? Entonces, ¿no para qué quieres hijos? Pobre hijo, ahí lo pones abajo, mejor sentado, porque es para que no ensucie la sala. Tú dices, bueno, ¿entonces para qué quiere la sala? Trae uno una presión. Por eso dicen que antes, mira, no había salas así como ahora, no había teles como ahora, no había todos esos afanes que son cargas, que a su vez generan desánimo. Y como dicen, y se va a poner peor, hermanos. Así que pobre de nuestros hijos y nosotros que ya estamos con presión, imagínense cómo les va a tocar a ellos, hermanos. Van a vivir bajo presión. Y si no son libres de eso, si no saben cómo ser libres, se van a morir más pronto que nosotros, porque la vida se va cortando para ellos. La generación se va cortando. Luego vimos la ceguera espiritual. Dios nos quiere ser libres de la ceguera espiritual, porque cuando uno es libre de la ceguera espiritual, uno no va a menospreciar la palabra o la profecía del Señor. Solamente los ciegos no se dan cuenta de lo que Dios está hablando o lo que Dios quiere mostrarnos. Y realmente Dios quiere que seamos libres. La última semana vimos la liberación del yo o de la carne y dijimos que este era el pacto de vida resucitada. Cuando nosotros digamos todo lo puedo, es cuando somos libres de la carne. Porque realmente la carne no nos deja hacer muchas cosas. A veces uno por dentro sí quiere, como dijo Pablo, pero por fuera no podemos. No sé cuántos de ustedes han soñado despiertos y a veces hasta la gente sueña que hace y que no hace, pero cuando despierta la realidad dicen, ahora me acuerdo de que no sé hablar o que no sé esto. Entonces, pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy vamos a terminar y quiero que vayamos a Hebreos 3 del 12 al 19, porque vamos a ver el último o la última área de libertad en este cuadro, porque hay muchas áreas, pero en este cuadro de enseñanza, Hebreos 3 del 12 al 19, el área de la incredulidad. El Señor quiere que seamos libres de la incredulidad. Bueno, antes de leer Hebreos 3, quiero que vayas conmigo, ahí ten en tu mano Hebreos 3 porque lo vamos a leer. Quiero que vayas conmigo a 2 de Pedro 3. ¿Qué es lo que detiene el pacto de la gloria de Dios en la vida de la humanidad o del cristiano, hermanos? Quiero que vayamos antes de Hebreos 3 a 2 de Pedro 3. Y dense cuenta o démonos cuenta que es la incredulidad, ha sido, es y será la barrera para que la humanidad o el cristiano no experimente el pacto de la gloria de Dios. Dice en 2 de Pedro 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gente siempre ha tenido esa duda, y la gente aún llega a la burla, como dice aquí, de decir que el Señor no va a venir, que es algo que solamente es una filosofía más. Pero vamos a Hebreos 3 del 12 al 19 y veamos ahora el ejemplo del pueblo de Israel, que es figura de la iglesia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos, y esta palabra es muy importante, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre en tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de, ¿qué dice? De incredulidad. La incredulidad es y ha sido para la humanidad. Uno de los enemigos o una de las barreras para que nosotros podamos ahora ir al pacto de la gloria de Dios. Es muy importante que al hablar de incredulidad hablemos del Señor Jesucristo como la base o la fuente de la libertad para nosotros. ¿Qué se ocupa para dejar de ser incrédulo, hermanos? Esa es la gran pregunta para muchos. Y a veces uno cree que depende de uno. Cuando aquel padre de familia, hay una historia, yo creo que todos la recuerdan, que tenía un hijo que batallaba mucho porque dice que lo agarraba un espíritu y lo echaba al fuego. Y ese hombre en su desesperación llevó a su hijo con los apóstoles para que le ayudaran. Y la historia dice en Marcos 9 que los apóstoles no pudieron echarle fuera a ese espíritu. Y cuando el Señor Jesús llegó, dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y el padre le dice a Jesús, es que traje a mi hijo con tus discípulos, pero no pudieron. Jesús dijo, generación mala e incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Y al padre de familia le hizo una pregunta, ¿desde cuándo le pasa eso? Desde niño, dice, lo toma en el fuego y echa espumarajos. Entonces Jesús le dio una palabra, Marcos 9:23. Si puedes creer, le dijo, al que cree, todo le es posible. Y quizá esa palabra para muchos es que depende de ti. Pero si tú lees el versículo 24, el que sigue, el padre de familia supo la fuente de libertad y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. No era él el que tenía la potestad para hacer eso. El que puede hacer libre al hombre, porque cuando Jesús habla, habla de algo sobrenatural. Va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y necesitamos que el Señor venga y rompa esa atadura en nosotros de incredulidad, para que nosotros podamos entrar a la dimensión que para muchos es desconocida o inentendible en términos prácticos. ¿Cómo podemos nosotros experimentar la gloria de Dios? O para empezar, ¿qué es la gloria de Dios? Y luego, ¿cómo experimentar la gloria de Dios? En la Biblia hay nada más se le llaman fotografías o maneras de poder interpretar qué es la gloria de Dios. En la Biblia puedes ver que cuando los levitas ministraban, dice que se ponía como una nube, pero no era una nube. La gente dice que dice como una nube, algo denso, que aún la gente misma no podía ni siquiera entrar, ni siquiera hablar en la gloria de Dios. Pero cuando tú ves la otra parte de la gloria de Dios en Ezequiel y tratas de entender la gloria de Dios en Ezequiel, pues te vas a quedar sin entender nada, porque en Ezequiel se habla de cuatro bestias. Te habla de un león, de un leopardo, te habla de un águila y te habla de un buey, y que tiene ojos y que hace esto y que da para un lado y que da para el otro, y tú dices, ¿cómo la gloria de Dios tiene que ver con cuatro animales? Entonces la gente no trata de entender la gloria de Dios. En Ezequiel dice que la gloria de Dios es su presencia también. Cuando el pueblo de Israel, los sacerdotes profanaron el templo, dice en Ezequiel que la gloria de Dios abandonó el templo. En el libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel no tuvo cuidado del arca del pacto, se le llamó Icabod al pueblo de Israel, que quiere decir sin gloria. Imagínate un pueblo de Dios vivir sin la gloria de Dios. Dice que ellos sufrían derrotas. Y hablar de la gloria de Dios es hablar de algo que para nosotros es inalcanzable. Por eso se ocupa la ayuda de Dios. Aquí en el libro de Hebreos habla del pueblo de Israel. Dios los quería llevar a un cumplimiento, a un lugar que ellos no conocían, porque ellos conocían pura servidumbre. Pero el Señor, cuando les dice, yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y que fluye miel. Si tú ves la historia de Israel, en Hebreos 3, del 12 al 19, en 7 versículos te resume toda la historia de Israel. Israel no pudo llegar a la tierra prometida por incrédulos. ¿Por qué? Porque cuando ya estaban cerca, su error fue no creerle al Señor. No fueron los gigantes, porque los gigantes ahí estaban. Y cuando miraron los gigantes, dijeron, a la verdad la tierra es buena, pero allá hay gigantes. Los únicos que no tuvieron incredulidad fueron Josué y Caleb. Y que Dios les honró y su generación pudo entrar a la tierra prometida. Para nosotros no es fácil ser libres de la incredulidad, viviendo en un mundo donde la gente hasta se burla de lo que Dios promete, hermanos. Donde la gente aún cuestiona de Dios. Los incrédulos se dividen en diferentes facetas. Te voy a decir algunas nada más para que conozcas las facetas de la incredulidad. La primera faceta de la incredulidad es la necedad, hermanos. Si tú quieres leer el Salmo 14:1, ahí está la primera forma de ser incrédulo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona necia es una persona incrédula, o la incredulidad manifiesta necedad. La segunda forma de ser incrédulo es el ateo. Aquel que no quiere ver, aquel que no ve a Dios en nada, aquel que para él todo sucede por casualidad, o sucede por el azar, por el destino, porque así tenía que pasar. Y yo no sé si tú te has preguntado por qué no naciste en una familia rica, hermanos. Mínimo que tus papás hubieran tenido mica. Hay papás, hijos que todavía están chillando con eso. Yo nací como a 8 cuadras de Calexico, hermanos. Imagínenselo, yo de chiquito, yo miraba la Bons en mi casa. Y yo siempre, mi mamá me decía que antes no había ni cerco. Y una vez le dije, ¿por qué no te cruzaste y allá me tuviste y no te viniste y ya? Se había acabado el problema. ¿Por qué no? ¿Y que para qué? Pero a veces uno duda de lo que realmente es el plan de Dios y el propósito de Dios. La incredulidad ha sido causa de no poder ver o experimentar el último pacto, que es la gloria de Dios. Quiero que vayas conmigo a Marcos 6, del 1 al 6. Y veamos cómo dice la escritura. Marcos 6, yo voy a leerlos rápido, todos estos versículos para que me vayan siguiendo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Para que cuando les pregunten si Jesús o María tuvo más hijos, aquí está la prueba, hermanos. María tuvo, dice, a Jacobo, a José, a Judas y a Simón, 4 hermanos y varias hermanas. Y se escandalizaban de él, dice. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora vamos a Lucas 8, del 11 al 12. Ha sido la causa de no poder ser participantes de la gloria de Dios. Dice, y es tremendo ese pasaje que habla de que Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad que allí estaba. En Marcos 8, del 11 al 12, dentro de la parábola de la semilla que el Señor habla de la palabra de Dios, dice así: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, pero dice, ¿para qué? Para que no crean y se salven. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Ahora, aquí hay una situación muy importante que reafirmar más bien. Yo sé que muchas veces uno se preocupa y uno anda en la línea de la predestinación y de la responsabilidad que cada persona tiene de libre albedrío, hermanos. Pero a veces uno, dentro de esas dos líneas, uno a veces se mete a una de las dos. Porque a veces uno quiere que la gente, obligarla a que se salve. Y uno cree que uno es que uno mismo es el que las va a salvar. Y uno trata de que en ese momento hagan la confesión de fe, o que no sé cuál es la oración del pecador, que muchos la han puesto como Romanos 10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero la Biblia dice que nadie puede llegar al Padre si no es atraído por Jesús. En Romanos 2:4 dice que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. O sea que ni siquiera de ti es el arrepentimiento, porque toda la salvación está encerrada en Dios. Tú no puedes decir: es que porque yo, Señor, yo quise arrepentirme, por eso debes de estar contento que soy parte de tu familia. Porque ni en eso nos podemos gloriar. La Biblia dice que todo lo inicia Dios en la salvación. Él es el que nos guía al arrepentimiento. Él dentro de nuestro corazón hace una obra. Por eso en Romanos 11, cuando Pablo habla de eso, dice que grande es el misterio de Dios. Dice: Dios encerró a todos bajo desobediencia. Y dice: ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Por eso dice: ¿cómo podrás tú culpar al que te hizo? ¿Cómo le podrás decir el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Si todo es porque Dios lo hace, hermanos. Es por eso que en Lucas 8 dice que la palabra es robada por el diablo para que no se crea. Pero luego vamos a Juan 12, del 37 al 43. Y aquí vemos el libre albedrío. Vemos la otra área. Juan 12 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hasta aquí, si tú lees, se puede decir que aunque quisieran creer, no iban a poder, porque ya el profeta había dicho que no. Porque aquí dice, Isaías bien dijo que no iban a creer, porque se iba a cumplir la palabra, que el Señor cegó sus ojos para que no miraran. Pero vámonos al versículo 41. E Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y vean por qué. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de ¿quién? De Dios, hermanos. Realmente, la incredulidad es parte del impedimento para que un hijo de Dios tenga una experiencia con algo que es lo más grandioso que podemos tener, que es la gloria de Dios, hermano. No hay nada comparable con la gloria del Señor. No hay nada que podamos nosotros describir, aún en un término literal, de poder describir la gloria de Dios. ¿Qué podemos nosotros expresar para hablar de la gloria de Dios, sino llegar a un punto fijo donde podemos decir es Dios mismo manifestado en nosotros? Es la misma presencia de Dios, porque la gloria de Dios no se puede comparar o ilustrar con cosas. No podemos decir que la gloria de Dios es una casa o que es un bien, si no podemos llegar al punto de decir la gloria de Dios es Dios mismo en nosotros. Y si tú lo quieres ver de esa manera, vamos al versículo de Juan 14, del 1 al 3, para que veas el por qué te digo esto. Porque hablar de la gloria de Dios tiene que ser la misma presencia de Dios. No puede ser algo que para nosotros sea una posesión o una recompensa, porque ¿de qué nos sirve la promesa sin el dador de la promesa? Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Y vean lo que dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hablar de la gloria de Dios es hablar de su presencia y hablar que realmente lo que importa es estar con Él. Y ahora vamos a Juan 11, del 38 al 44. Fue la mujer, la última mujer que habló el sábado mi esposa, de Marta, cuando el Señor le habló de esta palabra. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás, ¿qué le dice? La gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle. Y dejadle ir, hermano. Verdaderamente, la gloria de Dios va más allá de una explicación humana, hermanos. La resurrección es algo que está más allá de una lógica, explicación o interpretación que nosotros podamos decir. ¿Cómo poder llevar a la vida algo que está muerto, hermanos? Yo creo que la pócima de la eterna juventud ha sido una leyenda por los siglos que la gente ha estado tratando de aún creer o de buscar. ¿Dónde estará la agua de la eterna juventud, hermanos? ¿No han visto los nuevos anuncios que salen que si tomas agua vas a ser más joven? Y ahí está la gente con su botella de agua. Yo conocí al fundador aquí en Mexicali del Herbalife, el señor Ojeda. Y yo siempre que iba con él, porque era una persona muy, muy altruista y nos ayudaba y le ayudaba a toda la gente que iba. Pero al ir con él tenías que tomarte uno de sus licuados, hermanos, por educación. Para mí era un martirio, ¿eh? Porque íbamos dos amigos y yo siempre decía, yo te espero aquí afuerita. Porque de ahí siempre nos íbamos a los tacos. Dice, no, vente conmigo para no tomármelo yo todo. Ya nos estaba esperando ahí con un licuado de sábila con nopal y sabe qué tantas cosas. Y luego me decía, Miguel, me decía, mira, y luego me hacía así, mira mi cutis, como el de un niño. Y él me decía que se tomaba sus tres licuados diarios. Yo le decía, no, yo andaba tres veces tacos al día, era de la mañana tacos, a mediodía tacos y en la noche tacos. Nos pegaba unas regañadotas. Y él me decía, pues tenía sus razones, me decía, la iglesia te puedes hacer rico, dijo. Porque en las iglesias, él una vez nos acompañó a la iglesia, nomás por negocio él, y empezó, así estaba. Y luego se me acercó, tú te puedes hacer rico, me dijo. Mira todos los gorditos que hay aquí, me dijo. Todos ocupan Herbalife, me decía. Todos, los miraba todos con, ya ven cómo estamos en la iglesia todos. Poquito hinchaditos, robustitos todos. Y él me decía, tú les puedes vender a todos estos, me dijo. Y es por su salud, para que vivan más, para que estén más jóvenes. Ya me andaba convenciendo, hermanos. Ya mero me convencía de... No me pudo quitar los tacos el señor Ojea. Él decía que era malo, que los tacos, que el cebo, que todo eso, lo que... Pues, ojos que no ven. Yo me los comía, le decía, a mí no me importaba. Y realmente... Experimentar, hablar de la gloria de Dios, vuelvo al tema, es algo que no tiene una explicación humana. La incredulidad es y ha sido la causa de que nosotros no podamos tener una participación de lo que realmente es la misma obra de Dios en su gloria manifestada en nosotros. Por eso, el último versículo, con esto vamos a cerrar. Termina de esta manera. Quiero que vayas a 1 Tesalonicenses 5:24. ¿Cómo podemos participar de esa gloria, hermano? Yo cuando leí este versículo, es uno de los muchos versículos que tardé mucho en entenderlo, hermanos. Mucho, mucho tardé en entenderlo. Porque lo que Pablo está diciendo, yo no sé si sea algo que tú y yo, o que tú ya lo hayas entendido bien. Pero fíjate bien cómo comienza diciendo. Y el mismo Dios de paz. Habla de Dios mismo. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué dice? Y cuando habla de la venida del Señor Jesucristo es porque vamos a experimentar de su gloria, hermano. Pero Él dice que Él mismo lo va a hacer. Y ve lo que dice el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo poder ser libres entonces de la incredulidad, hermanos? Si no es que el mismo Señor Jesucristo nos haga libres de eso. Por eso tenemos que volver a clamar como aquel padre cuando pidió ayuda. Creo. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Porque realmente, cuando hablamos de la fe, hablamos de una obra del Espíritu en nosotros. Hablamos de lo que realmente es algo sobrenatural, algo que no vemos, pero que realmente es sembrado en nuestros corazones. ¿De dónde nace la verdadera fe? Sino de la semilla de la palabra de Dios. Cuando realmente... Yo sé que mucha gente dice, es que yo le creo mucho a Dios. Por eso cuando Santiago habla de creer, hace una aclaración. Y yo creo que, como dijeran los que son muy honestos, la verdad se fue. Y no, ahora sí que cumplió ese famoso dicho que en México dicen, es mejor una colorada que mil descoloridas, hermanos. Así lo hizo Santiago. Santiago no se anduvo por las ramas porque dijo, también los demonios creen. ¿Y qué hacen? Y tiemblan, dijo. Porque Santiago estaba oyendo a la gente que decía, no, yo sí creo en Dios, y yo sí creo en Dios. Pero Santiago como que le entró el celo y dijo, tú dices que crees, pero quiero decirte una cosa, también los demonios creen y también tiemblan, dijo. O sea, el creer no es lo que tú crees, porque creer te va a llevar a experimentar la gloria de Dios. Por eso cuando aquella mujer escuchó a Jesús decir, quiten la piedra, ella volvió a su estado natural. Señor, hiede ya, es de hace 4 días. Y Jesús le da una palabra que se puede interpretar como un regaño, como una forma de decir, pues ya te he dicho, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué crees que le quiso decir a esa mujer? ¿Cuántas veces te lo tengo que volver a repetir? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es por eso que el ejemplo más emblemático de esto, con esto termino, está en Juan 20, hermanos. Yo creo que todos se acuerdan de ese hombre, de Santo Tomás. ¿Se acuerdan de Santo Tomás? ¿Quién le quitó lo incrédulo a Santo Tomás, hermanos? Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? Este sí se pidió mucho, ¿no, hermanos? Ver la señal de los clavos, meter su mano en el lugar de los clavos, su dedo, perdón, y meter mi mano ¿en dónde? En su costado. Ahora sí que nada pescadito, ¿no? Se fue. Así quiero todo esto, dijo. Y vean lo que dijo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y qué, y creyeron. El Señor sigue apareciéndoseles a los Tomás, hermanos, a los incrédulos, y Él seguirá mostrando su amor para que la vida de nosotros pueda experimentar su gloria. Meter su dedo en la herida de los clavos, su mano en el costado, es algo que no tiene descripción, hermanos. ¿Qué pudo haber sentido Tomás al meter el dedo, hermanos? ¿Qué sensación humana? Imagínate si se pudieran medir las emociones. Si uno cuando está cantando y que sientes poquito, yo he escuchado gente, me tocó el pelo algo y la gente llora y sentí que me tocó la oreja y que vino el Espíritu. Yo escuchaba gente que hace eso y pues a lo mejor es válido, hermano. Yo no digo que no, ¿verdad? Pero otra vez alguien me dijo, y estaba acostada y me dijo, así como que una palmadita. Ya ven que a veces somos muy creíbles, uno pues ya era el aire, pero pues uno para no cortar la inspiración, pues está bien. O sea, pero yo sentí que, y luego que oí una voz que me susurraba, está bien, está bien. Yo no, es Dios. Algo que usted, siempre le pasa a las mujeres eso. Casi no he escuchado a un hombre que me diga eso. Siempre son las mujeres son más románticas y más inspiradoras. Pero ¿qué hombre ha sentido que le tocan el pelo? Ni uno, la verdad. O que le hablan aquí bonito al oído, que le dices, te amo. A nosotros dicen, trabaja, ponte a trabajar, viene Dios y nos dice eso, ¿no? O sea, flojo, sé buen padre. Aliviánate, si Dios fuera mexicano, yo creo que a veces mexicano nos dice, ¿no? Ya, aliviánate, no la juegues tanto. Pienso yo que eso nos diría, o nos habla Dios así. Ya, quieres mucha. Pero imagínate la emoción de meter la mano en las heridas de Jesús, hermano. Y luego todavía le dijo, mete tu mano aquí al costado, así, para que más te convenzas. Y luego le dicen, no seas incrédulo, sino que creyente. Él es el mismo, hermanos. Y cuando tú y yo no vamos a Jesús, por eso Jesús tuvo que venir a Tomás, porque él sabía que Tomás no iba a ser libre de la incredulidad. Él por sí mismo no iba a ser. Él pidió mucho. Y eso que pidió, Jesús tuvo que venir, hermanos. Tú quieres una manifestación, que el amor de Dios te cubra para que eso suceda. Pero la área de incredulidad tiene que ser Dios mismo rompiendo esa situación en ti. Somos muy incrédulos, hermanos. Muy incrédulos somos. A veces nosotros tenemos una creencia de que creemos en Dios, pero actuamos como si no creyéramos en Dios. Cuando Pablo habló de los cretenses, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice. Les habló muy fuerte a los cretenses. Pablo no estaba hablando cosas así malas, y les decía, les dijo malas bestias, glotones. Imagínate en esos tiempos decir eso. Si yo me pongo a decir aquí en la iglesia glotones, malas bestias, me echan a los derechos humanos. Pero así les dijo Pablo. Dijo, para los incrédulos todo les es corrompido, dijo, mas para los puros todo es puro. La gente cuando es incrédula quiere pensar mal y va a pensar mal. O sea, tú le dices que Dios y ya su mente está por otro lado, pues. Es por eso que la gente se burla, porque están atados a la incredulidad. A mí nunca se me olvida una historia real que yo tuve con una persona que él se ufanaba de su incredulidad. Yo recuerdo que se fue a rehabilitar y él dijo, yo nomás vengo aquí a dejar las drogas, pero de creer en Dios ni crean, nos decía. Y era muy medio malditillo, como decimos, era malo. Yo nunca se me olvida un día que él, allá había un ministerio de la leña y tenían que ir a buscar leña allá en el desierto, el palo fierro. Se iban con una carretilla, con hachas y con machetes y con palas para buscar el palo abajo en la arena. Y allá llovía de repente y se caía el cielo en minutos y al rato se volvía a quitar. Nunca se me olvida porque tenían que amarrarse con un mecate a la carretilla para traerse todo la leña. Y me acuerdo que empezó a nublarse, pero feo. Cayó un tormentón y se oían sus gritos porque todos corrieron y él no se podía desamarrar. Dios mío, gritaba, Diosito, ayúdenme. Todos estábamos riéndonos de él porque se oía hasta el rancho. Estaba ya todo solo en un rancho, imagínense. Todos y gritaba, Dios, ayuda. No se podía quitar porque él quería correr, lo agarró. Caían allá, se oían los rayos, se oían los rayos. Ojalá que a ti y a mí no nos pase un día eso, hermanos. Que un día tenemos que gritar, Diosito, ayúdame. Cuando tienes oportunidad de decirle, ayuda a mi incredulidad. Y ese estuvo gritando, Diosito, Diosito, ayúdame. Dios quiere traer su gloria, hermanos. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude y quite toda incredulidad de nosotros? Amén.